La cámara de cine es el invento del siglo XX. Vino a expandir el alcance de la fotografía y a regalarnos el séptimo arte. Siga Bertov, en 1919, nos mostró al hombre con la cámara y nos hizo pensar en ese artista usualmente menospreciado a la sombra del director, que es el director de fotografía. Néstor Almendros, Roger Deakins, Rachel Morrison, Emmanuel Lubezki son algunos de esos artistas que han destacado en el duro arte de la dirección de fotografía. Este es el capítulo de hablar de esa relación entre el director y su director de fotografía.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Final de la Pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira al cine. Estamos hablando por ustedes.
Por acá Edgar Roca.
Y por acá Ismar Guerrero. El tema de hoy, esa dupla tan importante dentro del cine, como lo es el director y su director de fotografía.
Y que es un cargo que nace ya entrado en el inicio de lo que es la industria, cuando estaban como especializando todo, porque al inicio el director hacía todo. O sea, Griffith llevaba la cámara, usaba la cámara, decía cuáles eran los planos, cuáles eran los lentes, más adelante... es que se hace esa división del hombre técnico que se encarga de por dónde va a entrar la luz, cuál el plano o el lente más adecuado para. Este ruso que mencionaba al inicio en la introducción, uh-huh. Fue uno de esos que me enamoró o me interesó en cuanto a investigar cuál es el trabajo o cómo lograr esas imágenes que a veces se nos pasa por la cabeza, pero que cuando ves el resultado de lo que hiciste, están muy lejos, están muy cerca o sobrepasan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es ese trabajo del manejo de la luz, el trabajo del... El mover la cámara, el uh-huh. trabajo de saber con qué lentes tú puedes aportarle algo a la narración. Pero por lo general yo siempre veo esa relación un poquito complicada uh-huh. entre el director uh-huh. de fotografía y el director. Hay un director de fotografía que dirigió una película que se llama... Una que era con Brad Pitt, Johnny... Él era el fotógrafo de Jim Jarmusch.
Okay.
Que cuando dirigió él su primera película, él no quiso dirigir su fotografía. Ajá. Y llamó a un fotógrafo. Entonces yo leí alguna vez un libro de mi primera película donde hay un poco de Juan Lee, Almodóvar, están entrevistados allí, Alison Anders. Y él decía que ese fotógrafo le arruinó su primera película.
Wow.
Que se la arruinó porque como que sentía una envidia. O sea, él en la entrevista lo que más habla mal es de ese director de fotografía. Él se llama Tony Shilo, el director.
¿Y cuál fue la película?
Es con Brad Pitt, que se parece a Johnny Bravo. Tiene así un peinado, es del 90. Y entonces, ahí me hizo empezar a buscar, ¿no? Uh-huh. En la industria, el trabajo es como más cordial. Cada quien está en su trabajo. Uh-huh. El director encárguese del trabajo con los actores. ¿Dónde vas a meter? ¿Por dónde vas a meter la cámara? ¿Qué movimiento va a hacer? ¿Con qué lente te gustaría? ¿Sabes? Yo me encargo de todo eso y le digo a la gente cómo va a mover las luces. Es una cosa técnica. En el cine de autor, el fotógrafo siempre quiere crear más. Y entonces vemos algunos monstruos y algunos monstritos. Monstruos en el mejor sentido. Monstruos de tipos como, ¿sabes? Ajá. Nadie puede decir que Lubezki es un mal director de fotografía o que no aporta algo a esas historias en las que trabaja. Pero en un cine pequeño, independiente, un director de fotografía que es problemático, ya esa es la cosa personal, va desligado un poco de esto que estoy hablando, pero uh-huh. como todos somos seres humanos, estamos ahí trabajando, creo que también es parte, ¿no? Importante, sí, Tony Shilo se llama él.
Okay. ¿Y la película?
Y la película se llama... Johnny Suade, Brad Pitt y Catherine Keener son los protagonistas de esa película, donde él fue su primera dirección y uh-huh. donde pidió a un amigo que le hiciera la fotografía y que supuestamente él le arruinó por envidia su película.
Wow.
Hizo un desastre. El uh-huh. fotógrafo se llama Joe DeSalvo, uh-huh. no ha hecho más nada en la industria del cine. Bueno, supuestamente tiempo después él le aceptaba eso, el tipo le aceptó, le dijo que en ese momento estaba pasando por un proceso en su vida muy complicado y que, bueno, trabajar con él lo llenó de miedo y ansiedad porque él también quería en algún momento dirigir una película y se veía haciendo cosas que no quería hacer. Y eso es, bueno, las relaciones humanas y el trabajo con el director de fotografía, más allá de lo puntual y de lo técnico que está, pasa también por una relación de... ¿Sabes? Esa cosa humana de entenderse, de comprenderse y de respetarse mutuamente. Hay casos emblemáticos como Berman, que siempre utilizaba a su director de fotografía, Sven Notvix, que además tiene un libro sobre dirección de fotografía que es muy bueno. Habla un poco del oficio, te habla un poco de diversas experiencias de este Sven Notvix y de cómo él llegó a trabajar con tipos como Berman, pero también se lo llevan a Hollywood y trabajó con De Palma o trabajó con el mismo Woody Allen. Fue pareja de Mia Farrow en algún momento. En Venezuela estuvo Néstor Almendros, que era un español que vivió refugiado acá en los 50, después saltó a Cuba y bueno, terminó siendo el fotógrafo de la nueva ola francesa. Almendros tiene un libro que se llama Días de Cámara, también muy importante para la gente que le gusta o quiere indagar o llenarse de esas experiencias del fotógrafo, ¿no? Días de Cámara es un libro donde él habla de su relación como director de fotografía de un Eric Rohmer, de un François Truffaut, fue como el fotógrafo, es considerado como el fotógrafo de la nueva ola francesa. Almendros, además, es muy práctico en ese libro porque te habla de lo básico, maneja lo básico y todo lo demás viene con la práctica. La primera dirección de fotografía que hizo la hizo con suerte, ¿sabes? Llegó, él sabía, había tomado un curso en Italia de cámara y necesitaban a alguien que operara. Pero entonces el día que de pauta, el fotógrafo se enfermó, no pudo hacerlo y él le tocó asumir como que todo eso con sus conocimientos. Y les pareció como bien todo el trabajo, además es muy precario y eso marcó como su estilo porque él es considerado uno de esos realizadores que más trabajó en la luz, la iluminación natural.
Natural, sí.
Natural. Y entonces eso da pie a que hay como toda un
Una
séquito,
religión.
una religión hacia su trabajo, hacia incluso el cine, hacia el look del cine europeo, y nace es por la precariedad. A él le tocó comenzar
Claro.
sin luces y manejarse con la cámara, lo que sabía de cámara, y con la luz que tenía en ese momento allí natural del lugar donde estaban grabando. No paró de trabajar a partir de allí.
Sí, precisamente por ese rol como de maestro casi, ¿no? Es que, bueno, está la historia de su trabajo en Days of Heaven de Terrence Malick, pues, que él realizó, digamos, todo el trabajo en la preproducción, pues, de cómo se iba, porque Malick estaba interesado en solamente trabajar con luz natural. Bueno, hasta la actualidad es una de las películas, digamos, o sea, hay unas imágenes bellísimas, visualmente es, bueno, en composición, en luz, transmite muchísimas cosas, es de las mejores películas de la filmografía de Malick. Lamentablemente, el rol quien culmina el trabajo es Haskell Wexler, que también es un gran director de fotografía, pero él mantiene el crédito porque era la manera de rendirle, digamos, también honor a que todo el trabajo creativo de composición que se había hecho, o sea, se trató de mantener, o sea, Wexler siguió las pautas de lo que Néstor Almendros había trabajado con Malick para la realización de Days of Heaven. Entonces, es de esos, digamos, historias agridulces, pero
Claro.
también un tema de que él siga conservando los créditos, porque, bueno, es un honor también al trabajo que le había hecho, pues, y que sin su aporte y lo valioso de su aporte, pues no se habría podido llegar a las imágenes y a lo que se crea en esa película, ¿no?
Sí, es contemporáneo con este sueco que te decía, que era el fotógrafo, y todo el mundo lo conoce como el fotógrafo de Bergman, entonces va como con la injusticia de eso que hablábamos al
Sí.
inicio, de ese artista que está siempre como a la sombra del director, porque el director es el rockstar, es el que la cabeza, el cerebro de la cuestión. Por ejemplo, me pasa, veo películas donde lo que más me gusta, creo que pasa muchísimo. Donde lo que más te gusta es la fotografía, pero te fastidia terriblemente la historia o el trabajo con los actores, o incluso, sabes, hasta la mezcla de sonido te fastidia, pero la fotografía se sostiene. Esos casos puntuales, hay un grupo de directores en la actualidad que tú dices, bueno, yo quiero ver esa película porque Roger Deakins es el fotógrafo de la película.
Claro. Si hay algunos que ya, digamos, han pasado ese
Y hay un
estatus,
estilo, o
¿no?
sea, claro, hay un manejo, como con Almendros, hasta el manejo de la luz natural.
Sí.
Con Deakins podemos ver, qué sé yo, los grandes planos generales y el movimiento el uso de la cámara en movimiento, no
Sí,
en mano.
el aprovechamiento también del cine digital, porque Deakins
También.
es de esos que famosos directores que yo trabajo con lo que tenga que trabajar. O sea, no es de esos románticos enamorados del celuloide. Si la propuesta del director es con celuloide, él va a trabajar con eso.
Y
Si
sabe
es,
trabajarlo.
sí, y si es con el cine digital, lo va a hacer. Que bueno, Skyfall es una de las películas visualmente hermosas que
Sí.
logró explotar, digamos, toda la riqueza
El director
que
de Skyfall
tenía
es Sam
es
Mendes.
Sam Mendes.
Sam Mendes, sí. Desde que arranca tú de esas películas dices, esta James Bond es wow.
Sí.
Sí.
Visualmente es impactante y él es de esos directores que bueno, ha aprovechado como todas las herramientas sin ningún apasionamiento particular, pues, por ninguna de las dos, o sea, de las opciones que están.
Bueno, y hay otros casos más actuales de polémicas que se han suscitado, como la
Sí.
del Oscar pasado con Cuarón y la dirección de fotografía de Roma, donde estaba planteado que Emanuel Lubezki, que había sido su fotógrafo,
Sí.
iba a ser el fotógrafo de esa película. Él como que preparó y conversó, nunca llegó a trabajar con
No.
Lubezki, pero en set hay unos reportes que dicen que el señor Galo Olivares
Olivares.
era el quien fungía como el director de fotografía, pero no hay un crédito en el crédito en IMDb es de cámara, como asesor de cámara.
Sí, digamos que tenía uno como era como asesor de imagen y obviamente como el operador de cámara, pues camera operator, ese era su rol. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que mucha gente ha podido como intuir para que dio paso como a la confusión? Cuando Lubezki sale del proyecto y entra Galo Olivares, muchas, digamos, sitios de publicaciones dijeron, bueno, si sale Lubezki y está entrando esta persona va a entrar entonces en el puesto de Lubezki, en la dirección de fotografía. Y pues muchos dieron conoce al nuevo director de fotografía. Fue como una, se asumió de manera automática de que la llegada, digamos, la salida de Lubezki y la entrada de Olivares significaba que Olivares iba a entrar en el mismo rol que estaba dejando Lubezki. Pero o sea, por lo que ha hablado Cuarón acerca de su experiencia, él ya estaba manejando de asumir la dirección de fotografía solo y obviamente él iba a tener el rol de operador de cámara y bueno, de colaborador cinematográfico, pues que es como un crédito especial que tiene allí. ¿Qué ocurre? Y que digamos cuando se abre este debate, pues se abre un debate en general porque es necesariamente el director de fotografía quien es el opera la cámara. No necesariamente,
No.
no necesariamente.
De hecho, no era así
Entonces,
antes.
exacto. Entonces, entonces para Cuarón cumplir el rol de director de fotografía, si él no estaba operando la cámara, entonces él no era el director de fotografía. Entonces, bueno, se abren como todas estas aristas, ¿no? Que sí, o sea, aprovechó esa discusión, incluso el tema de edición, pues, porque muchos también cuestionan el crédito de editor que tiene Cuarón, y bueno, muchos editores se refieren de manera como despectiva diciendo él no ha tocado ni una tecla del Premiere, y es así que, bueno, pero realmente debes tener el, digamos, el manejo técnico, estar allí o estar junto a tu equipo trabajando, pues, en
Claro.
haciendo, tomando las decisiones muy puntuales de en edición. O sea, se abre como todo este tema, ¿no? De que
Todo
si
un
no hay un
debate
conocimiento técnico
técnico.
específico, manejo técnico,
Sí.
entonces no lo eres. Como esos debates que siempre se están dando dentro de la industria y pues debido a la notoriedad de la película, pues obviamente se llevó a este otro plano.
¿Y tú qué opinas? ¿Tú crees que es necesario el conocimiento técnico al máximo? Porque yo he trabajado, tenemos un amigo en común, por ejemplo, Jorge Gordillo, que si él quisiera, podría asumir también el crédito de director de fotografía de un largometraje y de
Que si
director a la
él
vez.
quisiera
Claro, si
que
él
ya lo ha
ya lo
hecho.
ha hecho.
Sí, bueno, hay directores
Pero
que
digo en cortos, lo digo incluso en largos,
claro. Son
A él
varios
ningún
casos.
director, ni un camarógrafo puede decir que él no tiene ni idea de lo que está hablando técnicamente. Él tiene muchísima idea, cuidado, sino más que cualquier técnico.
Me pareció interesante lo que decía Mariel Heller, la directora de Can You Ever Forgive Me, que ella decía que ella sentía como que era intimidante el tema de todo el nivel de conocimiento técnico. Pero ella luego se desligó de eso, o sea, es como que se sacudió ese temor, porque ella dijo, bueno, ellos son los que saben el tema de los lentes, pero yo soy la que sé la sensibilidad que necesito y qué es lo que necesito para llegar a la imagen que yo quiero reflejar. Y yo soy la que lo comunico y ellos son los que tienen los instrumentos para obviamente llegar a lo que yo estoy comunicando, porque finalmente yo soy la directora, pues yo soy, la composición va de mi lado, el tema de lo que yo quiero reflejar, los colores, que, o sea, todo es un trabajo que se va haciendo en conjunto colaborativo. Uh-huh. Y creo que eso es súper importante porque también vamos contrastando un poco la idea de el director como este sabelotodo que entonces se ve encumbrado y que es la persona que, bueno, va a manejar, va a saber absolutamente todos los aspectos y todo está en él. Y le quita, le resta un poco el trabajo colaborativo del cine, que es precisamente todas estas cabezas uniéndose para tratar de llevar un trabajo, ¿no? No significa no restarle, pues, a aquellos directores que realmente asumen distintos roles, pues, o sea, uh-huh. que si no han existido. Stanley Kubrick, que inició también como director de fotografía, o sea, son muchos que tienen ciertos niveles.
Era foto fija,
era,
pues,
exacto, era fotógrafo. Y entonces existen estos que tienen obviamente esa maestría en eso, pero eso no los hace ni más ni menos que el otro director que está muy claro acerca de lo que quiere y qué es lo que le está solicitando su equipo para poder llegar a lo que está proponiendo, pues, desde el guion y visualmente, pues, lo que quiere reflejar.
Yo opino que la colaboración en el cine, como un acto de amor que yo asumo, es una cosa muy personal,
sí.
Nos va a llevar a que el cine siga siendo un arte colaborativo, pero esa colaboración es entre el creador y los actores.
Sí.
Porque en la industria todo está como muy, todo el mundo está como claro y hasta dónde llegas y, sabes, todo está como muy delimitado. Y con todo eso pasan cosas. Pasan cosas que tú dices. Exacto. Y imagínate en los lugares donde no hay ley.
Okay.
O sea, tú ves cosas que yo he visto y que he vivido que yo digo, no hay derecho a que. Lo más cercano que tiene un hombre a ser una mujer es la creación. Es la creación de cualquier obra, de una película o del arte. Es demasiado importante para uno el trabajo, lo que uno está haciendo en ese momento, como para que un grupo de personas, ¿sabes?, que deberían estar allí para ayudarte a parir ese proyecto, te lo, ¿sabes?, como que vayas a parir, literal, uh-huh. Sí. Y los enfermeros no tengan ni idea, tengan flojera llevar a la tipa al doctor, que es el que puede hacer esa cosa técnica, no, uh-huh. no lo quiere hacer. ¿Sabes? Entonces, cuando yo vi que Cuarón editó, o al menos tiene su crédito de editor, de director de fotografía, sí. Yo digo, perfecto, es que así debería ser. Nosotros, la técnica no es algo supremamente imposible, no es la NASA, no es física cuántica.
Uh-huh.
O sea, manejar los settings de una cámara, los lentes, uh-huh. Qué lentes van, ¿sabes? El valor de plano. Uh-huh. ¿Dónde está tu arte supremo que hace que seas una cosa indispensable? No. No, yo creo que incluso es como mi sueño es ser yo todas las cosas técnicas de una película y solamente trabajar con los actores y buscar una verdad ahí frente a la cámara, la cámara me dé esa verdad y ya, todo lo demás de verdad me sobra y a veces me estorba, y quizás sea un poco ermitaño ese comentario, pero el trabajar con un grupo de gente que entonces todas son una vida particular, cada uh-huh. uno tiene sus problemas y esos problemas, como lo que decía Dichilo, ¿sabes? El tipo de años después les confiesa, mira, yo estaba en ese momento separándome, tenía problemas porque no iba a ver a mis hijos y que además quería dirigir películas pero no podía dirigir una película y eras tú la que lo estabas dirigiendo, que empezaste después de mí, entonces qué fastidio trabajar contigo. Tú dices, ¿en serio? ¿Yo me tengo que aguantar? No tienes por qué aguantarte eso. Tú no tienes por qué aguantarte eso. Y más si eres tú el creador, claro, si estás trabajando para una serie de televisión donde te dicen, la señora Andrea Arnold, sí. Podría hablar de eso, de el tema con la Biblia de estilo, con, ¿sabes? Ah, bueno, tú te riges a eso y te calas el director de fotografía que te llegue borracho o que un tipo que no te hable, por ejemplo, que sea un hombre muy callado, las diversas personalidades. Pero en este sistema super indie del cine, eso está cambiando y hoy en nuestros países, uh-huh. no voy a decir solamente Venezuela, ya eso de que, mira, él es el operador de cámara y está el director de fotografía, no existe. El fotógrafo, el que hace las veces de director de fotógrafo, también el camarógrafo, normalmente. Uh-huh. Y chéverísimo, todo eso, o sea, todos esos fotógrafos, editores, sonidistas, todos los que trabajan en el medio cinematográfico, sí, lo que tienen es que hacer una película, porque todo el mundo está pendiente de hacer una película. Hagan sus películas, conocen técnicas,
aprendan. No necesariamente, de hecho un listado de IndieWire que hizo hablando 9 directoras de fotografía que están listas para dirigir, uh-huh, sin consultarle a esas directoras de fotografía, okay, y muchas dijeron no necesariamente todas tenemos, o sea, el deseo de dirigir. Hay directoras que quieren dirigir y no pueden, o sea, uh-huh, no es que necesariamente una directora de fotografía automáticamente va, es como la persona ideal para ser director, porque eso no es lo que se pide de un director. A un director no se le pide que sea una persona experta en dirección de fotografía para ya lanzarlo a que pueda hacer su debut. Entonces decían, no, hay, o sea, montones de directoras esperando, y no necesariamente son las directoras de fotografía las que son como la persona idónea para dar el salto. No, hay personas que se especializan en dirección, sí, punto, claro, ¿no? Claro. En todo, precisamente en tener como la cabeza en todas estas distintas áreas. Yo sí valoro muchísimo la especialización, pues, que existe, porque siento que se pueden dar aportes maravillosos dentro de eso, y de cierta manera hacen que el director se enfoque solamente en lo que tiene que hacer, que es hacer la traducción de la historia de que está en el papel a lo visual de la manera más cercana a lo que tiene en la cabeza posible, que de por sí es un reto porque nunca se logra. La película que tiene el director en mente es distinta a la película que termina siendo realizada en el rodaje, y es distinta, claro, a la película en la edición, y es distinta a la película de la producción. Eso es lo único en lo que yo quiero trabajar y en lo único que quiero enfocarme, en que todas estas áreas trabajen para llegar a que sea esa adaptación cercana a lo que yo tengo en mi cabeza, la más cercana posible, que se pueda ver luego en la gran pantalla. Pues no me quiero ocupar de otras cosas, no quiero estar pensando, que era lo que decía Mariel Heller, no quiero abrumarme porque no sé, no, el tema de los lentes, los demás valores que haya que trabajar. O sea, es interesante saberlo, claro que sí, pues, o sea, pero no, que no sea el requerimiento para yo poder estar en el rol que estoy asumiendo como director, que es congregando todas estas áreas y tratando de llevar una historia de manera visual, ¿no? Entonces, bueno, son como, es una relación bien particular. De hecho, el que un director de fotografía tenga, digamos, no sé, cierta notoriedad, no significa que su trabajo siempre va a ser el mismo. Y siempre me llama la atención cuando la gente destaca mucho de que, ay, tal película va a ser buena porque es con determinado director de fotografía, ¿no? Porque el director de fotografía automáticamente no va a hacer que la película sea buena, ni que el resultado. Y de hecho, es uno de los casos, digamos, anecdóticos más simpáticos, que bueno, él ya lo hablaba de manera simpática, era Sebastián Silva con sus películas Magic y Crystal, uh-huh, las que le hizo en Chile. Él habla de que él trabajó con Christopher Doyle, que es el director de fotografía de Wong Kar-wai. Sí. Y él decía que su trabajo, o sea, ellos chocaron constantemente en el rodaje, porque, bueno, el señor Christopher Doyle no veía las cosas de la misma manera en que lo veía él. Entonces, este señor, decía Sebastián Silva, podrá ser muy el cinematógrafo de Wong Kar-wai, pero al momento de tener que colaborar con otra persona, era una persona cerrada, resistente a las comunicaciones, a la forma de hablar. Bueno, y muy famosamente, Wong Kar-wai no sabe hablar inglés. Y entonces la comunicación con Christopher Doyle siempre es bien simpática, ¿no? Porque sí, dicen, bueno, es a través de traductores, ¿no? Igual que, bueno, Oscar Fajardi creo que también trabaja así con sus equipos, ¿no? O sea, tienen un traductor que es quien facilita las comunicaciones con el resto del equipo, porque muchas veces son equipos congregados de distintas partes del mundo. Pues claro, se consiguieron financiamiento de 5 países para hacer la película y vamos a trabajar y nos montamos en eso. Entonces decían, ah, es que el secreto de la colaboración de Wong Kar-wai y Christopher Doyle es el traductor,
claro,
que es el que permite que se comuniquen allí las ideas y que, bueno, que sea ese dúo, ¿no? Que es como tal de los más importantes.
Aún así, cine, siempre, ¿no? Siempre se dice el director de fotografía de Wong Kar-wai, o sea, es la propiedad de Wong Kar-wai. Uh-huh. Y entonces tú dices, no, bueno, es injusto, ellos trabajan en colaboración. Si esto es así, uh-huh, realmente en colaboración. Y ahí es cuando yo digo, porque yo siento también mucho eso, una doble moral de hacer ver más lindo el trabajo de lo que realmente es. El cine es un trabajo como cualquier otro, y lo aman muy poca gente en realidad. Uh-huh. Yo siento que ese amor que mucha gente dice tenerle es simplemente una pose. Es lo que yo siento, porque sus acciones me llevan a... Y quizás yo desde acá estoy hablando desde el más puro resentimiento y esté siendo el personaje malo del podcast del día de hoy. Pero siempre es bueno hablar desde ese contraste, porque no todo puede ser también bueno y color de rosa. Ojo.
Wow, ¿quién eres? ¿No eres el mismo Edgar Roca que decía que ya el feminismo estuvo solucionado y ya no va a haber problemas de género de aquí en adelante?
Lo que pasa es que con estos temas técnicos me
Sale el
sí
cinismo de ti.
llega en mí unas cosas que no me gustan, pero que están allí porque las he visto, porque he visto incluso a otros compañeros que le han hecho cosas. Y yo digo, pero bueno, cuando yo trabajé con esta persona no hacía ni mucho
Sí,
menos.
yo creo
Y
que
cosas que uno mismo también sufre a lo largo, desde cuando está uno haciendo cortos, chamos
claro.
comenzando, hasta cuando ya uno ha hecho alguna cosa profesional.
Sí, yo creo que cuando, o sea, nada, pues estamos lidiando con un trabajo que obviamente, o sea, somos seres humanos, cada quien con sus complejidades y cosas, y como que se refiere mucho a la experiencia, pues, y yo creo que todo es un tema de comunicación. Cuando se habla mucho de estas colaboraciones, incluso es interesante, digamos, si la película se ve bien, entonces es el director de fotografía. Si la película es mala, pero la dirección de foto, pero se ve bien, entonces es el director de fotografía el que se lleva el honor y no el director,
Claro.
pues como que él no dio observaciones y no dio guías y no, fue gracias al trabajo del DP, pues el que lo logró hacer. Entonces, bueno, siempre es como un caso allí de estudio acerca de lo que significa comunicarse en el set, el tipo de compromiso, de
Sí.
disponibilidad, de la apertura que se tenga, pues la disposición. Siempre es interesante aquellos directores que presentan a sus directores de fotografía las propuestas y estos los ven como un reto, ¿no? Para al cual deben llegar, al cual deben estar a la altura, pues que pues más o menos ha sido la relación de Cuarón con Lubezki, que digamos que toda la idea acerca de lo que se quiere hacer supone siempre un reto para Lubezki, el cual él está tratando siempre de con sus facultades, pues, técnicas y artísticas, cómo puede él llegar a eso que el director le está pidiendo, ¿no? Lo mismo hablaba Ryan Coogler, de que para él era muy importante el tema de trabajar pues con gente que tuviera otra perspectiva. De hecho, él toda su carrera la ha hecho con Rachel Morrison, con excepción de una película, su primera película de estudio, que fue Creed. Pero él hablaba de que su trabajo con Rachel Morrison es súper importante, porque él dice, bueno, porque yo confío en su visión y yo siento que lo que yo le comunico a ella trata de ser lo más cercana y de trabajar ambos juntos, y o sea, yo valoro su perspectiva, ¿no? Y cuando él no tuvo la oportunidad de trabajar con ella, porque estaba embarazada, estaba en estado, no podía sumarse al proyecto de Creed, él buscó a Maricel Berti, que es otra gran directora de fotografía, pero para él era importante mantener, digamos, la visión de una directora femenina, o sea, de una directora de
Una mujer.
fotografía, seguir trabajando con una mujer para ese proyecto. Y de hecho Creed es de las mejores películas, digamos, visualmente de estudio, pues, que se han hecho en los últimos tiempos. El trabajo coreográfico que ambos, digamos, crearon, o sea, que propone Coogler y que Maricel Berti logra hacer en las escenas de peleas, de verdad que es fantástico, y viene producto de esa colaboración. Y eso dio paso luego a esta movida activista Rachel Morrison, de que ella decía que era injusto que por ella haber estado, o sea, embarazada, y que eso le ocurre a muchas directoras y directoras de fotografía, encuentran luego estos tropiezos, digamos, al momento de ser contratadas, porque dicen, bueno, oye, no lo ven como que es una condición que nos imposibilita hacer el trabajo, y es así que no es así, pues. Y esto es como
Claro.
entra dentro de esas prácticas discriminatorias, porque solamente las mujeres
Ella opera,
se ven,
sí, ella opera la
sí.
cámara.
Sí, entonces, bueno, ya ella hablaba de que eso, que era como injusto, y de hecho ya estaba, hizo como toda una movida ella, porque sí, ella sí logró hacer varios de sus trabajos en televisión, e incluso con Mudvayne estando embarazada, y ella era como demostrando, sí se puede, o sea, esto no es una
Claro.
condición que por lo menos en mi
No
caso
están enfermas,
me
están
está,
embarazadas.
exacto, no es una condición que me impide a mí poder hacer mi trabajo. Y que lo que ella decía era que era injusto porque solamente las mujeres son las que pues son puestas bajo esa lupa. Es más, a muchas ni las contratan porque dicen, no, pero es que puede quedar embarazada en cualquier
Sí,
momento.
claro,
Así
esa
que
cosa clásica.
es absurdo. Ella dice, solamente nosotras somos sometidas a ese tipo de
Recordemos que ella es la primera
discriminación.
mujer nominada a un Oscar por la edición de fotografía de Mudbound, ¿no?
Exactamente. Ella, bueno, consigue la nominación, después de
qué gran película
años.
Mudbound, además de Dee Reese, es su directora.
Entonces, bueno, existía como esa emoción de que ella había logrado esto, pero al mismo tiempo de que wow, porque tomó tanto tiempo.
Aquí, para reconciliarme un poco para con quién soy, que tú me estás preguntando de quién soy, también me hace pensar, por ejemplo, tú me hablas de Rachel Morrison, uh-huh, y ya yo me enamoré de Rachel Morrison, yo quiero trabajar con Rachel Morrison. Esa es otra de las cosas. Tú terminas haciéndote amigo de la gente antes, uh-huh, pero es una cosa platónica. Después, Wong Kar-wai, Christopher Doyle y el señor Silva te podrían, uh-huh, hablar de eso también.
Claro.
Claro, él seguramente, él creció viendo películas de Wong Kar-wai, uh-huh, enamorado de la fotografía, claro, que hacía Christian Doyle en los trabajos de Wong Kar-wai. Y cuando conoces a este hombre, es súper difícil, la comunicación no fluyó, uh-huh, y mira, un desastre en cuanto a comunicación. La película está allí, salió y está formalmente, en lo académico, perfecta. Uno sigue trabajando en cuanto a eso. Fíjate, el principio es el mismo, es la empatía, uh-huh, es el amor... Al cine, a una historia, a una manera de narrar visualmente.
Y el respeto, ¿no? También
y
es
el respeto.
Importante, ¿no?
Pero bueno, ya, uh-huh, después viene lo otro, que es la relación humana. Entonces, estos trabajos vienen mucho de la mano de esa cosa gerencial que debe tener un productor ejecutivo, un director, y en este caso un director, que es lo que más nos ocupa y en lo, sí, que enfilamos,
no,
esto.
Y es interesante, pues, ver ese, o sea, del importante que es ese tema de la comunicación, porque de allí que Paul Thomas Anderson, cuando no pudo contar con Robert Elswit, sí, que es con su fotógrafo con el que han estado trabajando desde, uh-huh, Boogie Nights, para Phantom Thread, él decidió no asumir la dirección de fotografía. O sea,
asumir
la operación de cámara, y la película no tiene director de fotografía, porque, uh-huh, él dice, no, o sea, yo me senté con mi equipo técnico, sí, y empezamos a diseñar qué era lo que debíamos hacer, y yo obviamente estaba operando cámara, pero otra vez la soltaba y la operaba alguien más. Decía, no había una dirección de fotografía, como, o sea, él respetó el rol del director de fotografía. Él sintió que no lo podía asumir. O sea,
¿Phantom Thread tiene una nominación al Oscar de la fotografía? No.
Okay. No. Él nunca postuló, o sea, no había nadie que quiera acreditar. Él dijo, no, esto fue un, sí, trabajo de verdad, o sea, un equipo.
Y el trabajo, pues está bellísimo todo.
Es hermosísimo el trabajo, pero él sintió que no podía asumirse, claro, el rol, pues. Muy contrario a la dupla, bueno, obviamente a Cuarón,
sí,
y a una de las duplas más famosas del cine, que es Steven Soderbergh y Peter Andrews. Uh-huh. Peter Andrews es Steven Soderbergh,
sí,
es el seudónimo que él utiliza para crédito, y también utiliza uno para editor, porque él también edita,
sí,
la película,
sí, sí, sí,
sí, etcétera, etcétera.
Y ya yo estoy entendiendo, fíjate, cuando yo empecé en esto, yo decía, hablaba de la parte de la colaboración, que, uh-huh, es importante, y le llegaba a todo el mundo con el que quería trabajar, así desde el respeto de trabajos previos donde, sí, lo había visto, y la empatía, mira, me gustó este trabajo, vi esto, y habla, a mí le preguntaba, como, o sea, nosotros tenemos amigos, Matías Ticas en común, por, uh-huh, ejemplo, wow, Matías, sí, Ticas es un tipazo, y su trabajo en dirección de arte, yo quiero trabajar con Matías Ticas, y lo he hecho un par de veces. Ahí no hemos podido como concretar un largo, que es algo que me gustaría a mí hacer, claro. Y seguramente me queda por trabajar con un grupo de gente con la que quiero trabajar, uh-huh, un Gerard Ouzcategui, por ejemplo, hablando del medio venezolano, directores de fotografía, gente que uno ha visto, que no conoce personalmente, pero que su trabajo a uno le gusta, uh-huh. Pero más allá de eso, el cine termina siendo ese trabajo en el, no sé, en Alaska, en la cosa más fría de tu soledad como creador de lo que tú quieres que eso llegue y nazca con un grupo de actores, ¿sabes?
Claro.
Y eso, ese es el principio. Más allá de eso, creo yo que yo estoy mutando a eso. Estoy en este, ajá, momento en que todavía estoy enamorado de gente y quiero, ajá, trabajar con la gente, pero yo siento que voy a terminar como Godard, que hace su película con su asistente, que tiene como 25 años.
No, yo te iba a decir, bueno, la relación con los actores no es muy romántica desde la perspectiva de ciertos directores, que más bien también los ven como un impedimento.
Ah, no, yo sí los valoro, ¿no?, muchísimo. Todavía no he tenido el primer problema con ninguno.
Y que bueno, eso quedará para el próximo episodio.
Sí,
que estaremos hablando de la dirección y la actuación, uh-huh. Bueno, muchísimas
que
gracias,
se va a tener dos partes,
sí, por acompañarnos entonces en este episodio. Hay muchas colaboraciones de directores cinematógrafos, o bueno, no colaboraciones, si hablamos con el Edgar
de
Bizarro
hoy.
De hoy, pero bueno, nos pueden comentar cuáles son aquellos sus favoritos, o los que han tenido, o sea, que han fijado, pues, en los que han fijado, puesto el ojo en su trabajo. Les recordamos que están nuestras redes, Al Final Pantalla, final de la pantalla. Muchísimas gracias, bueno, por todo el feedback que estamos recibiendo. Y bueno, suscríbanse al boletín. Estamos también al final de la pantalla, @gmail.com.
Chao.
Chao.
It's just a car, it must have backfired.